Buenos días, concejales, público presente. Siendo las 11:51, volvemos del cuarto intermedio con la presencia del concejal Sánchez Ávila, Torres Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópulo, Ferreira, Casas, Wallace. Bien, teníamos como orden del día, voy a intentar ir más despacio porque estamos transmitiendo en lengua de señas, así que vamos a ir. El segundo punto, que es informe de presidencia, es ratificar las autoridades del Consejo, vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda. Esto ya se había puesto en la Comisión Legislativa. Corresponde votarse las vicepresidencias, así que por la firma. Ustedes saben que la vicepresidencia primera la tiene el concejal Casas y la segunda el concejal Cárdenas. Así que por la afirmativa, bien, queda aprobado por unanimidad. Entonces la vicepresidencia primera y segunda. Pasamos al punto número 3, ratificar integrantes de las comisiones permanentes y representantes de comisiones especiales. Lo habíamos abordado también en la comisión legislativa. Sí tengo que hacer algunas aclaraciones para que salga bien la resolución. En el caso de la comisión mixta de Parque Central de Bariloche, en este caso para representar lo que marca la norma, corresponde la presencia de la concejal Wallace y la concejal Torres en esta comisión. Luego, en las comisiones, Consejo de Planificación Municipal, Comisión Evaluadora de Habilitación Excepcional para el Otorgamiento de Licencias de Taxi, Resolución 288 PCM del 2021, Comisión Especial Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste, en esas que acabo de mencionar, corresponde dar la integración en función a la cantidad de bloques que tiene este año el Consejo Deliberante, ¿sí? Bien, así que eso las modificaciones al que yo ya les había presentado, así que corresponde ser votadas, en este caso por la afirmativa. Bien. Por la negativa. Bien. No sé si por dos veces. Con ese, está bien. Bien. Queda con los que votaron afirmativos. Bien. Queda ratificadas entonces las comisiones especiales, especiales y permanentes con el voto del concejal Sánchez Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Ferreira y Almonacid. Bien, pasamos entonces al punto número 4, homenajes y conmemoraciones y actualidad política. Abro el uso de la palabra. Bien, concejal Ferreira.
Bueno, acabamos de asistir a la apertura de sesiones ordinarias de este 2023. Es nuestro último año como concejales y concejalas de esta sesión, de esta gestión, ¿no? 19-23. La verdad, quiero expresar, por lo menos desde lo personal, haber encontrado un grupo político al servicio de nuestra ciudad. Después podremos hacer el balance del discurso del intendente, pero bueno, en este 40 aniversario de la democracia, hoy estar abriendo estas sesiones ordinarias en nuestro Consejo Municipal, la verdad que nos tiene que llenar de orgullo y sobre todo de esperanza y de fuerza para seguir trabajando por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Decirle que he encontrado en cada uno de ustedes, más allá de las diferencias políticas que hemos podido tener, los acalorados debates que se dan en el seno de este cuerpo, he encontrado un grupo humano al servicio de cada uno de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y eso lo quiero poner en valor. La verdad es que me he sentido acompañada, me he sentido escuchada por mis colegas, sean del color político que sea, y sobre todo también agradecerle al cuerpo de trabajadores que usted preside de presidenta de este Consejo Municipal, que siempre ha tendido la mano en el momento que lo hemos necesitado, nos han acompañado. Lo quiero decir porque creo que este es el momento, encaramos un nuevo año de muchos desafíos, es un año atípico, un año con elecciones tanto para gobernador, elecciones presidenciales, elecciones municipales, y creo que este es el momento para decirlo, que tengan un gran año cada uno de mis colegas y que siempre tengamos como meta trabajar por el bienestar general de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Gracias, presidenta.
Concejal, tengo abierta el uso de la palabra, le agradezco su alocución. Concejal Chamatrópolos.
Muy breve, señora presidenta, pero sí, en función de lo que señala la concejal Roxana Ferreira, no suelo hacer uso de la palabra en este espacio del Consejo, que tiene que ver con la actualidad política, porque me enfoco más en asuntos particulares, pero sí llevar, no pensaba hacerlo, pero dejar alguna reflexión, quizás en sentido contrario, y por eso me siento en la obligación de expresarlo. En sentido contrario, a mí este momento tan importante que marca la institucionalidad, que es el de la apertura de sesiones, que es muy importante porque nos cuenta el Ejecutivo, el Nacional lo hace con la Cámara Legislativa Nacional, el Provincial lo hace con la misma Cámara de carácter provincial y en todos los casos las ciudades de las alrededor de 1.800 ciudades del país lo hacen con las legislaturas locales. Es la oportunidad donde se hace un balance y se presenta frente, por supuesto, a este cuerpo, pero fundamentalmente a la ciudadanía, cuál es el rumbo. Y yo siempre señalo que el intendente es el primer vecino, porque es el primo entre pares, ¿no? El más importante, el que votamos, o el que se vota a la ciudadanía para que lleve adelante la ciudad. Y la verdad que es una instancia que yo siempre miro con mucha atención, trato de tomar apuntes respecto de cuál es su plan de gobierno y cuál es su balance. Y era una oportunidad importante porque era un balance respecto de un periodo muy largo, porque le fue renovada la confianza con un guarismo menor, por cierto, que eso también para mí es significativo porque tiene que ver con la pérdida de confianza de una parte de la ciudadanía. Yo creo que siempre el ejercicio del poder marca a los dirigentes respecto, es muy difícil lograr la confianza ante el primer voto, pero después la ratificación o no de la confianza para mí depende de la calidad del ejercicio del poder. Yo he visto procesos electorales en donde los líderes ejecutivos van ganando en confianza con la ciudadanía a partir del ejercicio de gobierno. Y uno puede contar un montón, incluso en nuestra provincia, ¿no? No quiero mencionarlo porque tendría inevitablemente una significación política partidaria, pero en tendencias que se gana muy poco y después se genera una gran, digamos, confianza popular y luego se van renovando en el tiempo con guarismos cada vez mayor. Pasa mucho en la provincia de Buenos Aires, incluso donde también un elemento que no es menor, que es la renovación hasta la sanción de una ley que lo limitó ininterrumpida de los mandatos, pero bueno, uno lo que ve es la ratificación de la confianza. Y yo acá noto lo contrario, entonces no puedo dejar de señalar que vi una desconexión total con la realidad en ese balance respecto de un Bariloche que tienen los dirigentes. Y me llamó la atención el espíritu festivo del funcionariado y de los que rodean al Estado respecto a una realidad que yo creo que es diametralmente opuesta en la ciudadanía. Es decir, yo noté con mucha frustración la ausencia de autocrítica, sobre todo porque eso nos señala que como que vive en otro Bariloche. Por dar algunos ejemplos, si realmente el intendente cree que le hemos ganado la batalla a los pozos es porque no recorre el sur de la ciudad, definitivamente, y menos durante el invierno. Y la verdad que no es por ser oponerme a una posición incómoda, porque no lo he referido en otras ocasiones de la apertura de sesión. Me sorprendió porque incluso en algunos ejemplos, yo lo he traído a esta mesa varias veces, algunos logros hoy no solo no están, sino que son contrarios. Cuando él habla de que además me parece una frase con un egocentrismo tremendo, de que él va a estar cada vez que alguien abra el gas y él va a estar presente, casi como una cuestión mística, de trascendencia. Hay que contarle que hoy, si vas a Camusi a pedir una colección de gas, no podés. Los argentinos hemos gastado alrededor de 3.000 millones de dólares en una obra que ha generado una solución, como nos sucede muchas veces en la Argentina, temporal, y que hoy es, y digámoslo, es infructuosa, porque hoy, si cualquiera de nosotros va y se presenta y pide una nueva conexión, no hay nuevas factibilidades. Con ese ejemplo solo, yo creo que, digamos, que estamos frente a un gobierno que evidentemente vive con una realidad de cercanía de aquellos que están en el calor y al calor del Estado municipal, que entienden que lo de ellos ha sido una epopeya, porque, bueno, porque los municipales tienen garantizados el aguinaldo. Y la verdad, a mí, como, digamos, como sueño de ciudad, lo veo como poco, ¿no? Y después también me impresionó mucho esta cuestión y esta frase de que se siente un prócer. Bueno, habría que preguntarle a los vecinos en general qué piensan de los políticos y si creen que alguno es un prócer, ¿no? A mí esa distorsión del primer vecino, de nuestro mandatario, de nuestro intendente municipal, en un momento tan importante, me preocupa, y también en un tema que este cuerpo tiene en tratamiento, que es el vertedero municipal, donde, digamos, ha pedido un voto de confianza respecto de una situación que lo que ha pasado realmente es saber, porque la confianza se construye, y lo que ha pasado objetivamente es que se dañó casi de manera irreparable la confianza, porque los vecinos no le creen, y porque él tuvo la oportunidad de explicarnos por qué hace un año y en el mismo atril nos dijo que en el vertedero va a haber un ecoparque, iba a haber un ecoparque, no hay un ecoparque, no hay cierre de vertedero, y simplemente lo que nos dijo hoy es que confiemos en él. No es que el concejal Pablo Chamatrópolos de Podemos Bariloche no confía en él, sino que los ciudadanos no confían en él. Y a mí ese nivel de desconexión con la realidad concreta y cotidiana que viven los barilochenses me genera preocupación, y no quiero en ese sentido ser una voz disonante en un momento institucional importante, pero tampoco quiero fallar o faltar a mi convicción respecto de lo que debo decir, y alerto a los colegas sobre la existencia de un intendente que le restan 8 meses de mandato, tiene casi 8 años de mandato sobre sus espaldas, tiene 8 meses por delante y ha perdido absolutamente la sensibilidad con la ciudadanía y sobre todo para mí y en mi opinión con la realidad. Gracias, señora Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo abierto el uso de la palabra. ¿Alguien más para este punto? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. En esta ocasión quiero hacer mención a una compañera, una vecina que nos ha dejado hace poquitos días, que es Checo, una fiel y fuerte militante por las causas de los abuelos. La verdad que han sido días muy tristes, y simplemente reconocer y recordar toda su labor y su trayectoria y enviar un fuerte abrazo y el cariño a toda la familia. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Obviamente me sumo a una incansable luchadora de los derechos de los adultos mayores. Así que creo que este cuerpo, no lo dije, pero creo que fue a partir de la moción del concejal Chamatrópolos el año pasado, la distinguió como mujer dejando huella. Y qué importante, ¿no? Qué importante muchas veces reconocer a esas personas cuando están en vida, y qué importante también que la haya traído a la mesa, concejal del Río. Muchísimas gracias. Concejal Ferreira.
Mayores, tuve el gusto, el enorme placer de conocer a Aide, una gran luchadora por los derechos de las personas mayores, pero también una gran persona, amorosa, siempre atenta, siempre atendiéndonos maravillosamente, cuando era anfitriona y cuando no lo era. La verdad, una persona maravillosa, una vecina muy querible. Así que un fuerte abrazo a toda su familia y a su centro de jubilados, el centro de jubilados Amanecer. Ya veremos cuando volvemos a encontrarnos, porque en este momento estamos de duelo dentro del Consejo de Personas Mayores. Así que un abrazo a todos y a cada uno de los integrantes del Consejo, ¿no? Que también la van a extrañar muchísimo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila.
Primero primeros años de mi primera gestión, digamos, en dicho consejo, siempre una persona, yo trato siempre de pensar en lo bueno de la gente cuando nos deja en este plano, y la verdad que una persona, como se ha dicho, alegre, muy entusiasta, que siempre marcaba la crítica desde el punto de vista casi positivo, tratando de construir, me parece que eso es lo importante, y que, como bien usted decía, además de haberla reconocido institucionalmente en este cuerpo, creo que tanto a ella como a tantos otros que construyen y han construido tanto por nuestra ciudad, bueno, el mejor reconocimiento es que consolidemos aún más los espacios que han sabido construir. El conjunto de personas mayores en nuestra ciudad son un ejemplo a seguir de organización en muchos aspectos, y no con menos problemas muchas veces de salud y de la vida, digamos, que, pero así todo no bajan los brazos para seguir aportando a su ciudad. Me parece que ese es el ejemplo a seguir en todos los ámbitos. Y el mejor reconocimiento, creo, humildemente, es que aquellas agendas aún inconclusas para las personas mayores de nuestra ciudad, podamos concluirlas, y creo que ese es el desafío este año y los venideros, poniendo en valor lo que se ha hecho positivamente, claramente, más de la mitad o la totalidad de esas cuestiones, muchas veces son impulsadas por los sectores, nuestros centros de abuelos y vecinos de a pie que llevan diferentes demandas al Estado en sus diferentes niveles, pero bueno, me parece que el mejor reconocimiento es justamente ese, poner en valor lo hecho y seguir trabajando y profundizando en las cuestiones que aún hoy son reclamos pendientes de ese colectivo y de tantos otros de la ciudad. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no tengo más. Entonces, en este punto pasamos al punto número 5, comisiones y representaciones especiales. ¿Alguien para el uso de la palabra? Bien, no tengo uso de la palabra en este punto. Pasamos al punto número 6, 6.1, ruta legislativa. Vamos a ir despacio por nuestra retransmisión en lengua de señas, que yo tengo que decirlo siempre despacio porque voy muy acelerada siempre. Así que, proyecto de ordenanza 659 del 22.
Encomienda al Departamento Ejecutivo, dominio eminente, costas, autores, concejales Julieta Gualas y Marcelo Casa, frente de todos, y Gerardo del Río, Pool.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 662 del 23.
Modifica anexo 1, ordenanza 1747-CM07, asigna denominación a calles barrios Los Maitenes. Autores, concejales Norma Taguada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Vamos al punto 6.2, proyectos sobre tablas. Votamos el tratamiento sobre tablas para luego votar a trabajar sobre los proyectos. Proyecto de comunicación 660 del 22.
Comunica al Catastro de la Provincia de Río Negro pedido de revisión y rectificación de resolución 134-2022. Autores, concejales Julieta Gualas y Marcelo Crasa, frente de todos.
Bien, corresponde su votación sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado el tratamiento sobre tablas de esta comunicación. Pasamos al proyecto de ordenanza 663 del 23.
Establece uso texto 1983-2023, 40 años democracia, en documentaciones municipal. Suspende vigencia ordenanza 1421-CM04. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad su tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 664 del 23.
Se declara de interés municipal el sexto Congreso de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Autores, concejales Claudia Torres, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Norma Taguada, Juntos Somos Río Negro.
Corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de creación 665 al 23.
Se declara de interés municipal la 30ª edición de la Reunión Argentina de Ecología 2023. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 666 del 23.
se presta acuerdo llamado a licitación, contratación, medios, offline, campaña invierno 2023. Autores, concejales Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro, y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 667 del 23.
Se declara de interés municipal la participación de la Fundación Proyecto Nahuel Rosas en el Pan American Club Group Championship 2023. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro.
Bien, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 6, tratamiento de proyectos con dictamen. Proyecto de ordenanza 607 del 22.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales.
¿Leemos? ¿Sí? Bien. Sí, es la segunda lectura de este proyecto, por eso le preguntaba al concejal si decía. Así que si les parece, omitimos lectura por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Sí damos lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gobierno y Legales, de fecha 28 de febrero de 2023, acta número 198 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, Gerardo Ávila, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 607 del 22, desafectar dominio público municipal, inmueble NC192D 30206, donación con cargo, Gobierno de Río Negro, Memorial Malvinas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto aprobado en primera lectura en la sesión del día 29 de diciembre de 2022, según consta en el acta número 1168 del 22, que se adjunta como anexo primero a la presente. Sin más, firma para constar, Carlos Sánchez y Puente.
Bien, le doy la palabra al concejal Ávila.
Gracias, gracias, Presidenta. Bueno, este proyecto, que por su naturaleza deviene en segunda lectura, obviamente agradecer nuevamente el acompañamiento y la coautoría de todos los bloques de este Consejo Municipal en la primera instancia del mismo. Obviamente hoy se conserva esa apertura que da cuenta, y esto lo pusieron en valor nuestros veteranos que hoy nos pudieron acompañar porque por diferentes cuestiones laborales no podían estar presentes, pero que sí habían estado presentes en el mes de diciembre. Y obviamente el agradecimiento a poder consolidar una política pública, o en este caso un proyecto muy importante para la comunidad, que no es una innovación de este cuerpo en esta instancia, sino que claramente deviene de un proceso histórico que por lo menos en este cuerpo sí inició en el año 2012, ya con una declaración de interés que dio en ese momento el cuerpo para poder ubicar la piedra fundamental en el sitio ahí junto a la costanera para hacer este memorial, que luego en el tiempo ha tomado otro carácter para pasar a ser un edificio con un museo, con otros condimentos que le van a permitir no solamente a la ciudadanía, sino también a los turistas, poder compartir, obviamente, un espacio público abierto a toda la comunidad, pero también un espacio de uso cultural, educativo, de formación sobre la gesta de Malvinas y todo el contenido que obviamente atraviesa dicha situación desde lo histórico, desde lo presente y desde lo futuro. Traer obviamente ese agradecimiento y obviamente poner en valor que ya se ha iniciado el proceso de licitación para poder arrancar con el proceso de adjudicación de la obra y poder llevar adelante todo lo que implica. Es una obra que dura 300 días por delante, conforme lo plantea el pliego, con lo cual estamos en la instancia en la cual, una vez votando esta ordenanza, poder completar la comunicación al Ministerio, que ya se hizo parcialmente en la primera vuelta, para completar el expediente y que obviamente siga su curso, ya con la firma de convenio específico que tenga que hacer el Departamento Ejecutivo, como lo marca el artículo 2. Simplemente poner eso en valor, ya lo anterior ha sido dicho en la primera vuelta, y obviamente además está decir que sobran las palabras para poder definir o poner en valor todo lo que implique la gesta de Malvinas, el reclamo y respeto de soberanía, y por sobre todo poner en valor a nuestros caídos y a nuestros veteranos, muchos de los cuales, vecinos ilustres de nuestra ciudad, todavía hoy tenemos el honor de que nos acompañen. Así que simplemente eso, y agradecer obviamente a todos los pares que han acompañado esta iniciativa y que obviamente lo vuelven a hacer en esta instancia. Gracias.
Bien, muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más, entonces corresponde ser votada el proyecto de ordenanza 607 del 22 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad según artículo 43, inciso 6, porque correspondía a doble lectura. Bien. Estamos en el punto número 7, solicitud y tratamiento de proyectos con preferencia. Tengo el proyecto de ordenanza 661 del 23. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, en este sentido, solicito mantener la preferencia del tratamiento del proyecto de ordenanza 661-23.
Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Si no, corresponde ser votada la moción del concejal Sánchez. Bien. Voto la moción del concejal Sánchez para mantener preferencia en la ordenanza 661 del 23 por la afirmativa. Bien, queda ratificada entonces la preferencia de dicha ordenanza. Pasando al punto 8, que es tratamiento de proyectos sobre tablas. Entiendo que va a pedir adelantar, ¿no?
Bien. Muchas gracias, Presidenta. La intención de acompañar el adelantamiento del proyecto de ordenanza 667-23, se declara de interés municipal la participación de la Fundación Proyecto Nahuel Rosa al Panamericano en Panamá, por estar las vecinas acompañándonos.
Bien, entonces votamos el adelantamiento del punto número 6, ¿sí?, por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces a la lectura del articulado.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Se declara de interés municipal la participación de la Fundación Proyecto Nahuel Rosa en el Pan American Club Group Championship 2023, representando a nuestro país en la ciudad capital de la República de Panamá desde el 13 al 20 de marzo del corriente. Artículo 2. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo 3, de forma.
Bien, abrimos uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Agradecerle que están en la sala a Claudia Suárez y a Gabriela Burraro. Y bueno, hasta hace un ratito estaba Pato Fernández también y Graciela Álvarez, que entiendo que por algún compromiso no pudieron acompañar, pero quería mencionarlas porque estuvieron desde temprano. Decir un poco de la importancia de poder poner en valor la actividad del Bote Dragón a través de esta declaración, puntualmente por la actividad que van a emprender, por el compromiso que han asumido, que no es menor, del nacimiento de este equipo allá en el 2016, después de realizarse la primera jornada rosa en Bariloche, con motivo de la Semana de la Mujer. Y esto está integrado por personas sobrevivientes del cáncer y voluntarios que trabajan de forma gratuita, desinteresada, y es hoy tenemos algunas caras visibles, sobre todo la de Gabriela, que siempre está, pero bueno, es un equipo muy, muy grande, y en esta ocasión la Asociación Argentina de Bote Dragón designó a la base de Bote Dragón de Bariloche y la Escuela de Canotaje Mongen Cauen de General Conesa para representar a la provincia y lógicamente a la Argentina para participar del Pan American Club Crew Championship 2023, organizado por la Comisión Panamericana de Bote Dragón. La parte por ahí más de fondo de la actividad de Bote Dragón es una variante del remo tradicional, que se comprobó que los movimientos cíclicos, y esto lo quiero leer bien porque es importante que los vecinos también lo entiendan así, los movimientos cíclicos y repetitivos del paleo actúan como drenaje linfático natural al prevenir el linfedema post-mastectomía, una hinchazón en el brazo que puede aparecer tras extirpar ganglios linfáticos como parte del tratamiento oncológico. Esta asociación tiene como objetivo, como faro, la detección temprana del cáncer de mamas y la actividad de remo sobre Bote Dragón como una acción terapéutica, ¿no? Y a su vez para esta no formación de linfedemas. Luego el tratamiento quirúrgico de la enfermedad. Como les decía, nos parece más que importante reconocer no solo el esfuerzo que han hecho a través de diferentes actividades, diferentes gestiones para lograr el objetivo de este viaje, sino el trabajo constante, ¿sí?, que llevan durante todos estos años y que van a hacer que el 13 de marzo estén representando a Bariloche, a la provincia y claramente a la República Argentina. Así que quienes están presentes, dejo el agradecimiento, pero para todo el grupo, no solo el que va a viajar, que es una representación, sino de los que trabajan durante todo el año. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de creación 667 del 23. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad. Le agradecemos obviamente a Gaby su presencia. Bien. Bien, pasamos ahora sí al proyecto de ordenanza 663 del 23. Perdón, proyecto de comunicación. No, de ordenanza. Ah, perdón, porque voy a la primera. Sí, es verdad, sí. Discúlpame. Proyecto de comunicación 660 del 23.
Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Gerencia de Catastro de la provincia de Río Negro el pedido de revisión y rectificación urgente de la resolución 134 de fecha 27 de diciembre de 2022. Artículo segundo, de forma.
Bien, abrimos uso de la palabra, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, agregar, de ser posible, al artículo primero, luego o antes del punto, eliminar el punto, que una coma, y agregar, lo vimos con la asesora letrada, para garantizar la preservación del espacio público. Eso como primer medida. La verdad es que esto es una resolución de la Dirección de Catastro que nosotros solicitamos su revisión. Ustedes saben que la línea de Rivera es un límite territorial que deslinda el dominio público del privado, de los cursos de agua, sean arroyos, ríos, lagos, navegables o no. Esta línea es delimitada por el DPA. Existe infinidad de parcelas que lindan con cursos de agua dentro de nuestro ejido municipal, cuyos límites fueron delimitados oportunamente por técnicos en función de los relevamientos vigentes, cuando no existía esta delimitación administrativa de la línea de Rivera, que en el lago Nahuel Huapi fue en el año 2005. Como resultado, existen muchos sectores de la ciudad donde se fue haciendo uso y costumbre del espacio público, de superficies que estaban por fuera de parcelas de dominio privado, aunque sin conocer exactamente su relación con la línea de Rivera, porque esta línea obviamente no estaba delimitada. Una vez sí delimitada, como dijimos en el año 2005, se siguió haciendo este uso de espacio público. Lo que nos trae esta resolución de la dirección de la Gerencia de Catastro es modificar este estado de situación planteado con un corrimiento de los límites de las parcelas de dominio privado, lo que implicaría, a nuestro modo de ver, un enriquecimiento sin causa para los dominios privados y, sobre todo, una afectación al patrimonio del Estado y una restricción en el acceso a recursos naturales comunes como son los cursos de agua. Tiene sus ribetes claramente técnicos esta resolución. Queremos solicitarle a la Dirección de Catastro que revise esta medida. Son espacios que de uso público que pueden ser vistos como remanentes, si se quiere, entre las viejas mensuras y luego lo que fue la delimitación de línea de Rivera. Y entendemos que esos espacios deben permanecer como uso público, por eso esta comunicación tiene su correlación con el proyecto de ordenanza que acabamos de darle de ruta legislativa, en donde encomendamos al Departamento Ejecutivo que realice un relevamiento de esos espacios públicos para su efectiva declaración luego como dominio eminente del Estado municipal y con eso su cuidado para la perpetuidad de espacio público y no de esta forma, como manda esta resolución, la posibilidad de acrecentar el dominio privado por quienes tienen sus inmuebles linderos a los cursos de agua. Eso es, Presidenta, esta comunicación. Solicitamos el acompañamiento del resto de los pares, entendiendo que es un tema complejo, que nos toca de cerca a nosotros por vivir en una ciudad con numerosos cursos de agua y entendemos que puede ser revisada y eventualmente rectificada en preservación del espacio, del uso del espacio público. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de comunicación 660 del 22. Por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza con las modificaciones hechas en la mesa. Pasamos al proyecto de ordenanza 663 del 23.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se establece para el año 2023 la obligatoriedad del uso de la leyenda 1983-2023, 40 años de democracia ininterrumpida, en toda la documentación emitida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se suspende para el año 2023 la ordenanza 1421-CM04, retoma su vigencia el 1 de enero de 2024. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Bueno, tomo la palabra en principio, contarles cómo lo pienso compartimentar. Primero, reconocer que ha sido una iniciativa que ha mandado la Defensoría del Pueblo y cuando la vi dije, sí, claro. Así que ahí con el equipo nos empezamos a trabajar. Voy a leer primeramente, que quizás sea medio tedioso, un reconto que escribimos, y lo voy a citar porque siempre está ahí acompañando, con Fede Domignani, quien es mi asesor, y después contar dos o tres cosas que me parecen relevantes de por qué me parecía tan sentido este proyecto, que tienen que ver con lo personal en mi gestión y en mi función. Así que para no extenderme mucho, voy a hacer lectura de eso y en esto voy a decir, en el 2023 la República Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Aniversario que podría resultar simbólico si no fuera que representa un periodo inédito en la historia de nuestro país. Nos compromete a reflexionar sobre los principios y los valores fundamentales del mismo. Al respecto, resulta oportuno citar un fragmento del mensaje del presidente Dr. Raúl Alfonsín en el Honorable Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1993, a quien tuve el placer de conocer en vida. Sin lugar a duda, marcó una bisagra institucional y sentó la base de la recuperación democrática de nuestro país. La democracia, cito, ¿no? La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible, se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin la capacidad de prever. Pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar la esperanza de vida libre entre los seres humanos correctos y cercanos. Se cumplen 40 años de aquella gesta protagonizada por el pueblo argentino. Cuatro décadas en la que los hechos políticos, sociales y económicos se suscitaron con tanta densidad que por momentos parecían eclipsar aquellas perspectivas tangibles, éticas, sobre la que Alfonsín convocó a construir y consolidar una democracia articulada bajo la premisa de la Unión Nacional y el respeto irrestricto a las libertades públicas y a la vigencia del Estado de Derecho. Aquel 10 de diciembre Raúl Alfonsín definía: lo primero que no debemos olvidar es que lo más valioso que tenemos en nuestro país son los hombres y las mujeres que lo habitan. Que no es el petróleo, ni las vacas, ni el trigo, ni las fábricas, sino el trabajo y la capacidad de creación de todos y cada uno de nuestros habitantes, los que dan sentido y riqueza a nuestra Argentina, como cualquier otra nación del mundo. La segunda lección es que solo el pueblo se preocupa por el destino de su pueblo cuando se le impide al pueblo decidir su propia suerte, cuando se le prohíbe elegir, controlar al gobierno y más tarde o temprano se deja de gobernar para el pueblo. Nadie puede pretender que un gobierno no cometa errores, pero de una vez por todas haremos que solo sea el pueblo, por su libre voluntad y dentro de las instituciones democráticas, quienes sean el único que juzgue y corrija sus errores. El dolor que vivimos nos ha enseñado que cada vez que se cuarta el camino hacia la democracia, la inmensa mayoría de los argentinos termina perjudicándose. Sin duda,
Hoy podemos afirmar que sin temor a equivocarnos, que ese gran objetivo democratizado que se buscó se encuentra definitivamente arraigado en la conciencia colectiva de la mayoría del pueblo argentino. La defensa de los principios republicanos y de gobierno, la división e independencia de los poderes del Estado, la vigencia de la libertad de los derechos constitucionales con la base fundamental sobre la que aún con avances y retrocesos en estos 40 años se han consolidado en democracia. Y antes de pedirle, obviamente, el acompañamiento a los pares de este proyecto, yo les dije que les iba a contar dos o tres cositas en términos de mi militancia política, que ha tenido sus inicios allá a los 17 años. Es corta porque, por suerte, todavía soy bastante joven. Uno de ellos, justamente, fue poder conocerlo a Raúl Alfonsín. Mi militancia se dio en el seno de la militancia universitaria, donde siempre nos pareció necesario reafianzar de que la democracia tiene que ser el camino. Tiene muchas imperfecciones y seguramente cueste mucho irlas modificando, pero es la mejor que tenemos. Y siempre lo voy a decir. Por ahora es el sistema que tenemos, que nos hemos sabido dar. Y en ese recorrido, en el que, obviamente, por el acompañamiento de mi familia y el gran esfuerzo que han hecho de enviarme a estudiar, cuando llegué al final de la carrera y tenía que decir, porque jurar uno tiene como cosas estipuladas que te dan, viste, de forma, para, y vos podés después armar tu propio. Algunos que estaban. Y en ese momento estaba por los derechos democráticos del pueblo. Y yo juré que iba a ejercer mi profesión por los derechos democráticos del pueblo. Luego, y por eso digo en términos personales, cuando me tocó asumir la primera vez que fui a una elección como militante política, por eso muchas veces me emociono, porque luego sí ejercí roles desde el Estado que eran porque alguien consideraba que podía estar en ese lugar, ¿no? Entonces siempre dije que lo que quería en mi carrera era alguna vez ir al voto popular, ir a ese ansiado momento que creo que tienen todos los que venimos militando desde hace muchísimo tiempo en esa construcción. Entonces, eso se concretó gracias al espacio político y al reconocimiento de alguien que hoy me acompañaba en la apertura de sesiones, que no lo nombré, pero lo voy a nombrar, que es Carlos Valery, y al espacio al cual yo me forjé. Y eso se concretó. Y después el trabajo del desarrollo en esa función logró que luego el partido me mirara con mejores ojos para llegar a este lugar. Entonces nos tocó en ese municipal número 3 asumir igual nuevamente tener una fórmula por la cual jurar, ¿no? Y hay dos cosas que me quedaron en mi vida de las cuales jamás voy a ir en contra de ellas. Una es la reforma universitaria. La reforma universitaria, ¿por qué? Porque a mí la reforma universitaria, y lo voy a seguir sosteniendo, me dio la posibilidad de estudiar. ¿Sí? Y lo digo con mucho sentido porque en épocas anteriores solo estudiaba la gente de clase media alta y la gente que pertenecía a un estrato privilegiado. Yo vengo de una familia trabajadora, de una madre costurera y de un padre conserje, y gracias a esa reforma universitaria yo llegué a la universidad con el esfuerzo de mi familia y conseguí un título. Entonces, ese día fui a jurar por la reforma universitaria, que creo que a mí me dio la posibilidad de recibirme como profesional, y quiero que siga de esa manera dándole la posibilidad a muchísimos habitantes del suelo argentino, porque creo que es un beneficio que no todos tenemos y eso es una pena. Lo analizaba el otro día, justo cuando hablaba con José, le digo, me dio alegría el inicio de clases, obviamente porque mis sobrinos iniciaban las clases porque tienen la posibilidad de ir a una escuela privada, pero no todo se iniciaba. Entonces no lo celebré. Y creo que muchos de nosotros no lo hemos celebrado. Seguramente espero que se llegue a un acuerdo digno para los trabajadores y también para que los chicos puedan volver a las clases. Pero bueno, la educación, ¿no? La educación, la importancia de eso. Entonces ya termino, no voy a ser tan extensa, pero digo, una de esas fue la reforma universitaria y los derechos democráticos del pueblo. Por eso me sentía ese proyecto, por eso le agradezco a la Defensora del Pueblo haberlo traído, porque quizás no lo hubiera visto. Y después, porque todavía, y en mi casa, quienes la visitan, en mi casa, en una pared, sigue estando la boleta de la elección de Raúl Alfonsín del 83, porque nos dio el retorno a la democracia. A mí en eso me llega, sé que permitió que muchos partidos vuelvan también, y por eso creo que seguramente otros van a sumarse a hablar de este tema. Así que les agradezco, espero el acompañamiento, y obviamente, porque creo que en eso nos tenemos que unir todos, Les voy a abrir la autoría, si así lo desean, ¿no? Obviamente. Así que eso nada más. Le doy la palabra a la concejal Ferreira, que me lo había pedido.
Por supuesto que voy a acompañar el proyecto y también si nos abre para sumarme a la autoría, la voy a acompañar. Muy sentidas sus palabras, pero también quiero decir que no nos olvidemos de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos que fueron aquellos por los que conseguimos la democracia. ¿Sí? A mí también me emociona, vengo de una familia militante, empecé a militar en el colegio secundario porque había democracia y mis padres tenían miedo de que yo vaya a una marcha por la noche de los lápices. Era la primera marcha, la primera vez que me sumé a la militancia y acá estoy. Y obviamente que todos sentimos ese orgullo cuando somos electos democráticamente. Y como hoy decía, ¿no? Abrir una sesión extraordinaria que nos encuentra acá a 40 años de democracia. Esa democracia que conseguimos y que vamos a cuidar, donde no va a permitir nunca más el pueblo argentino bombardeos, fusilamiento de obreros, compañeros perseguidos, desaparecidos y militantes y políticos proscriptos. Nosotros vamos a luchar por ese derecho que supimos conquistar. Por eso les pido que reflexionemos en este mes de marzo, es un mes de reflexión, donde todavía hay nietos que están siendo buscados, quedan más de 500 nietos, y donde no nos olvidemos nunca jamás de dónde vinimos, de un país que fue como un péndulo, son los 40 primeros años de democracia de una nación que tiene más de 200 años. La verdad, somos la primera generación que vivió casi toda su vida en democracia, no fue la generación de mis padres. En mi casa, como en la casa de la presidenta está la boleta del presidente Alfonsín, en mi casa tengo la del presidente Cámpora, que fue la primera vez que mis padres votaron. Porque yo soy peronista, eso todos lo saben. Y también hemos sido perseguidos, fusilados, y la verdad que no queremos que en tiempos de democracia hablemos de proscripciones, hablemos de persecuciones políticas. La verdad que es un momento que nos invita a reflexionar, a unirnos y a tirar todos para adelante, más allá de las diferencias, construyamos en esas disidencias y por supuesto, Presidenta, que voy a acompañar el proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Muy breve, obviamente porque me parece que las dos experiencias que han podido manifestar tanto usted como la concejal propinante dan cuenta de la importancia, muchas veces desde el ámbito inclusive familiar y en este caso también de la formación académica, en la cual ponemos en valor, cada uno tiene solamente su historia para poner en ponderación en ese sentido. Si en mi caso plantear, yo a mis 34 años me considero un hijo de la democracia, como tantos otros jóvenes que no hemos, por suerte, vivido el calvario de tener una dictadura o de tener un Estado que no es tal, digamos, que te cercena los derechos, que no te permite hablar libremente, que no te permite ejercer tu elección política de forma independiente y muchas otras cuestiones que creo que, y esto en la discusión muchas veces con pares de edad, no se tiene tan presente, tal vez porque nunca se perdió. Y creo que poder dar estos discursos desde la experiencia personal, pero sobre todo de lo institucional, da cuenta de poder mantener viva una memoria colectiva que evite caer en esos errores y en esas cuestiones que en el pasado le han costado tanto a la vida de los argentinos. Y también nos invita a reflexionar cómo cada uno de su lugar activamente, tal vez de una forma más expuesta o menos expuesta, pero del quehacer diario, en cualquier función, no solamente la función política, porque si no pareciera que la responsabilidad de la democracia es de la clase política, de los que ejercen un cargo. No, yo creo que la democracia se defiende con cada acción, con cada chico que va a la escuela y puede educarse libremente sin ningún tipo de situación que lo limite en ese sentido en su desarrollo, con cada trabajador que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, va a laburar y vuelve muy entrada la noche solamente para llevar un plato de comida a su casa. Y así llegando hasta la máxima autoridad, obviamente, de nuestro país en todos los niveles. Y también traer a cuento, y creo que la necesidad de poder construir una sociedad desde la ética y la construcción de valores comunes que nos permitan justamente vivir en comunidad, respetar al otro. respetar la diferencia, que no sea permanentemente un juego de amigos o enemigos. Me parece que eso es lo que tanto daño le hace a nuestro país, tanto daño le ha hecho a nuestro país, que ahora el marketing le llama grieta. En otros momentos esa grieta en el discurso pasaba a otras acciones, como bien han sido nombradas por la concejal, que enlutan, nos tienen que lutar como país, y tenemos que evitar que vuelvan a pasar. En un mundo en guerra, que parece muy lejano, pero muy cercano, en la globalización que hoy nos toca vivir en esta era, de las palabras a las guerras, a veces hay un botón de diferencia. Y muchas veces son las personas, como decía usted, Presidenta, en el discurso de expresidente, la diferencia, el lugar en el cual me parece que está la posibilidad de siempre reencontrar el rumbo, más allá de las diferencias, de las diferentes ideologías que son propias de la cultura y del quehacer de las sociedades. Me parece que ahí está, en las personas, la posibilidad de pensar un futuro conjunto, de trabajar en función de las disidencias para construir coincidencias y obviamente seguir conservando la democracia. Ojalá, y lo digo también como padre hoy que me toca hacerlo a mi corta edad, nunca más, digamos, se tenga que pasar por una situación de esa índole, y nuestra Argentina pueda encontrar en los años venideros y por muchos siglos una vida en democracia que le permita, por sobre todo, mejorar la vida a las personas en todas sus dimensiones. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal de Cárdenas y después, sí, lo tenía. Cárdenas.
De todos, a las cuales me sumo, y vamos a acompañar en el proyecto y también vamos a acompañar a la autoría del proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Wallace.
Acompañar la iniciativa, si es que está abierta la autoría, agradecer obviamente traer esta reflexión. La verdad es que yo creo que los derechos civiles y políticos podemos decir que son que hoy o se encuentran más consolidados. Resta muchísimo en garantizar derechos económicos, sociales y culturales a nuestra población. Creo que es el gran desafío en una democracia joven de 40 años y me parece que por eso tenemos que ir. Es un primer gran paso y me parece que lo que tenemos que tratar de garantizar ahora en un Estado democrático es mejorar la calidad de vida del pueblo, que me parece que todavía con casi la mitad de la población en una situación de pobreza, podemos hablar de una democracia institucional, de los derechos civiles y políticos, pero la verdad es que nos falta mucho. Perdón que traiga esta reflexión un poco más abajo, pero me parece que también es parte de construir una democracia, la posibilidad de que todos puedan tener una vida digna, y en eso nos va a encontrar a todos. Seguramente en esta mesa hemos visto cómo numerosas ordenanzas nos pusimos de acuerdo en sacarlas por unanimidad. Ahora tenemos que tratar de generar los consensos necesarios para que eso no quede en un papel, sino que pueda resolver algunos problemas que tenemos en nuestra ciudad, sea esta gestión o sea la que venga. Así que nada, simplemente eso, recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y por supuesto reivindicar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo que siguen buscando a sus nietos. Hoy, como el concejal dijo recién, me toca ser madre y no puedo ni pensar siquiera en que me saquen a Matilde en una situación como la que ha sufrido más de 500 familias, así que es muy desesperante. Por eso reivindicamos la lucha y seguimos acompañándola. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Sumarme a todo lo dicho por los colegas. También sumarme a la autoría. Le agradezco la apertura, Presidenta. Claramente es un hecho histórico sostener la democracia de la forma que se ha venido trabajando. Yo recuerdo el esfuerzo que hizo el doctor Raúl Alfonsín. Si bien yo soy peronista, tengo un profundo respeto por lo que hizo, por cómo luchó. Todos nos acordamos de los caras pintadas, de la tablada, cómo él salió y el pueblo atrás de él, para que no vuelva a ocurrir el horror que ya habíamos padecido. Claramente es un año de profunda reflexión y quiero también coincidir plenamente con lo que acaba de manifestar la concejal Wallace. Nos tiene que encontrar a nosotros, a los que hoy ocupamos un cargo dentro de la representación política, luchando primero para fortalecer cada día más las bases de la democracia y, segundo lugar, para que se encuentren los derechos que muchas personas hoy ven vulnerados. Muchas veces nos da mucha bronca ver cómo se banaliza la política desde distintos sectores, como lo dijo el concejal Ávila, desde el marketing hoy le llaman grieta. Y es verdad, porque si nosotros nos juntáramos con un proyecto común, con bases que realmente le den el bienestar a nuestros ciudadanos, a todos los habitantes de nuestro país, seguramente sería más fácil. Pero muchas veces nos encontramos con el egocentrismo de personas que hoy están arriba de los partidos, digamos, que hoy lideran y han llevado el manejo de nuestro país, y no son capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas y fundamentales por el solo hecho de no querer darle la razón a la oposición. Eso se tiene que terminar. En algún momento tenemos que crecer como sociedad y tenemos que bregar para que todos los ciudadanos de nuestro país puedan tener los derechos básicos cubiertos. Y esa es nuestra misión. Y es por eso que hoy celebrar 40 años de democracia lo tenemos que hacer con un enorme orgullo, pero también con la responsabilidad de seguir luchando para que esto cada día tenga la posibilidad de darle bienestar a nuestro habitante. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Casas.
Gracias, presidente. Bueno, nada, simplemente por ahí hablar un poco más de lo personal, por ser quizás el concejal con mayor edad y que sí he vivido parte de mi juventud y de mi niñez bajo un gobierno militar. En este sentido, agradecer en primera instancia a mi querido Colegio Nacional, donde aún en esa época de no poder hablar, no poder discutir política, teníamos profesores más, que nos daban la posibilidad y nos dieron la discusión, nos ponían en discusión, nos ponían en debate, nos ponían a hacer pensar. Y realmente creo que mucho de lo que uno es o de la responsabilidad que tomó como militante parte de ese lugar, de mi querido Colegio Nacional. Y segundo, de mi viejo gendarme militar, y que me acuerdo que en el 83, cuando hablábamos del tema, siempre se habló mucho de política en mi casa. Gracias a Dios, mi papá era una persona militar, era un militante, un militar, con una claridad ideológica de qué quería de su país. Y él siempre, en esa época, me decía, los militares tenemos que estar donde tenemos que estar, que es en los escuadrones. Mi papá era gendarme, por eso hablo de escuadrones, defendiendo lo que tenemos que defender, que es la soberanía nacional, y la política la tienen que discutir, quién tiene que discutirla, que son los políticos. Esto no quiere decir que no se negaba, él discutía, pero él consideraba que lo importante, que el pueblo se tenía que pedir por medio del voto. Desde ese lugar, quiero transmitir que, y ya muchos compañeros lo han dicho, concejales, nunca más un Estado terrorista. Realmente no lo acepto, no lo quiero. No quiero un Estado que persiga a los que piensan, que persiga a aquellos que pensamos diferente. No más proscripciones. Y sí creo que la democracia tenemos el deber histórico todavía, que creo que no hemos logrado. Por ahí, el concejal Chamatrópulo siempre habla de las cosas negativas de la democracia o lo que no ha logrado la democracia. Creo que sí tenemos esa tarea a lo largo, ¿no? Tenemos un corto, mediano, largo plazo, y yo creo que a largo plazo sí tenemos que tener y buscar las coincidencias, y sobre las coincidencias trabajar y que esas coincidencias siempre sean a favor del pueblo. Digo, por eso hablo de coincidencia y no hablo de acuerdo, porque también acá se habla en esta mesa que de los acuerdos políticos, no, me parece que siempre se habla, por lo menos yo entiendo, que cuando yo me siento a hablar con alguien que piensa diferente, y cuando estamos tratando algún tema en particular, estoy tratando de buscar las coincidencias. ¿Dónde lo encontramos? Y afecto de qué sirve y en qué va a mejorar la calidad de vida del pueblo al cual uno está representando en este momento. Creo que sí, que la democracia tiene que apuntar a que todos nuestros conciudadanos puedan acceder a los derechos que muchos argentinos no lo tienen o están vulnerados. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 663 del 23. ¿Por la afirmativa? Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 664 del 23.
Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el sexto Congreso Argentino de Cirugía Bariátrica y Metabólica, a realizarse entre los días 29 y 31 de marzo de 2023 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, abro uso de la palabra, concejal Torres.
Porque a mejorar la calidad de la salud de la ciudadanía, saben que es mi prioridad y me interesa. Así que la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, Enfermedad Metabólica y otras relacionadas con la obesidad realizará en nuestra ciudad el sexto Congreso Argentino de Cirugía Bariátrica y Metabólica entre los días 29 y 31 de marzo del 2023 en las instalaciones del Hotel Panamericano. Este importante evento convoca a más de 400 participantes de todo el país y del extranjero. Además de profesionales y especialistas de nuestro país, vendrán a exponer desde los países de España, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Bélgica, Reino Unido y México. Es importante destacar entonces que es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en la Patagonia. Nuestra provincia cuenta con varios equipos de cirugía bariátrica que se enfocan en el tratamiento de pacientes, una enfermedad que se encuentra en aumento y que se asocia a múltiples enfermedades que deterioran la calidad de vida de la población. Y en el Hospital de Bariloche contamos con un equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes en el ámbito público, y esto es lo que yo quiero resaltar, porque da respuesta a este sector, y es en el sector público, bien dicho, y está coordinado por el médico cirujano Bartolomé Daniel. Y quiero en este sentido aclarar una aclaración técnica en la ordenanza, de ponerlo en la iniciativa si es posible y coordinación me lo toma, lo quiero dejar asentado así como también iniciativa del doctor cirujano Bartolomé Daniel. Este evento científico tiene como objetivo fundamental entonces convocar a profesionales en sus distintas disciplinas, son cirujanos, clínicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas y profesores de educación física, y provee un abordaje temático interdisciplinario a través de simposios, conferencias, teleconferencias, debates, mesas simultáneas de video, discusión y presentación de trabajos libres. La cirugía bariátrica metabólica se focaliza en el tratamiento integral de la obesidad y sus enfermedades relacionadas y está orientada a las personas que sufren de obesidad severa y mórbida, mientras que la cirugía metabólica busca controlar enfermedades asociadas como la hipertensión, las apneas, la diabetes, entre otras enfermedades crónicas. Las principales técnicas quirúrgicas que se realizan a partir del diagnóstico médico son el bypass gástrico y la gastrectomía en manga por video laparoscópica con cirugía mini invasivas que permiten la realización de pequeñas incisiones en la piel para ingresar a la cavidad abdominal con el objeto de modificar la anatomía del aparato digestivo. En nuestro país se estima que más del 50% de la población tiene problemas de sobrepeso, obesidad, aumentando los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. La Ley Nacional 26.396 declaró de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, la asistencia integral, rehabilitación, así como medidas tendientes a evitar su propagación. Así que bueno, siendo este congreso una iniciativa de mucha importancia para Bariloche y para la Patagonia, para la Argentina también a nivel nacional, es que resulta necesario acompañar, y le pido a los ediles entonces el acompañamiento de la declaración de interés. Gracias, presidente.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces incorporamos en iniciativa al doctor Bartolomé, ya lo toma secretaría. Entonces, por lo tanto, corresponde votar el proyecto de declaración 664 del 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 665 del 23.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal la 30ª Reunión Argentina de Ecología 2023, que se llevará a cabo los días 17 al 20 de octubre del corriente en Bariloche de Eventos Convenciones de nuestra ciudad. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, no tengo uso de la palabra, corresponde entonces votar el proyecto de declaración 665 al 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobada por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 666 del 23. ¿Eso le hemos reformulado o sí?
Sí, le hemos reformulado.
Bien. Sí. ¿Estaba mal? No, eso estaba bien. Bueno, perdón. Estamos ahí para leer el reformulado como... El original estaba, se ve que...
Sí, ha quedado...
Sí, 500. Sí, 35. Que cuando ingresamos el reformulado hubo un error. Pero ahí lo arreglamos porque estaba el original así.
Voy a dar lectura al texto reformulado que me acercaran los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado licitación pública número 05-2022 para la contratación de medios offline para la campaña de invierno 2023 por un presupuesto oficial de pesos 35.500.000, IVA incluido. Artículo segundo. Se afecta al presupuesto del ente mixto de promoción turística en ProTour. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación en base al proyecto que forma parte del pliego adjunto. Artículo cuarto. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo quinto. Los pliegos de bases y condiciones generales particulares se formalizarán mediante resolución del EMPROTUR en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente y la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, inciso 10 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo sexto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo séptimo, de forma.
Bien, tomo la palabra muy cortito para comentar que las modificaciones que se leyeron fueron aportadas por la asesoría letrada. Es un pliego que ya viene visado por el Tribunal de Contralor y la realidad que no voy a ahondar mucho más, pero digo, el EMPROTUR su principal objetivo es la promoción turística. Después de un largo trabajo que creo que hemos podido hacer con el actual directorio, los procesos que antes eran muy cuestionados y que hoy... se ha podido revertir. Ustedes han visto que en diferentes sesiones hemos tenido las licitaciones previstas y la planificación hacia adelante. Espero que siga continuando porque yo creo que voy a estar solamente este año. Así que, nada, decir que me parece que bueno, espero poder tener el acompañamiento de los pares porque justamente, ¿no?, lo que siempre se marcaba en este punto era la falta de licitaciones ante las actividades que generaba el EMPROTUR. Ahora han entrado todas y con una planificación anual en base a justamente el plan de acciones que se presenta para el presupuesto, cuando se presenta el presupuesto. No tengo mucho más, la campaña es la campaña invierno y es la afectación del presupuesto ya aprobado por el Consejo Deliberante. Concejal Chamatrópolos.
Gracias, presidente. Simplemente para poner en valor eso, que en realidad es lo que corresponde, pero me parece muy importante en un contexto donde hemos sido muy críticos respecto de la falta de ese mecanismo en el ámbito del Ejecutivo, me parece que esto es lo que corresponde y sobre todo ha sido un cambio de tendencia, así que felicitarla si es que es parte de ese proceso. En el marco, una felicitación que no es menor, porque yo hace mucho tiempo que creo que ese ente está llamado a ser reformulado. Mi opinión es coincidente con uno de los autores, que es un concejal mandato cumplido, que es autor del proyecto original, el concejal Chicharello, del año 1987-1991, que fue el primer consejo municipal, y esto que hablábamos de la democracia en nuestra ciudad es muy importante, y parte de los autores creen que es una entidad que ha cumplido un ciclo por un montón de cuestiones, y yo siempre he estado muy atento a esta organización estatal que genera o colecta recursos públicos, y muchas veces mi preocupación en los gastos vinculados a los viajes y a los viáticos, sobre todo en un mundo cada vez más conectado, cada vez más tecnológico, donde las estructuras administrativas son cada vez menos necesarias, pero en un contexto de una opinión crítica de los organismos, por supuesto siempre con mucho respeto y en la necesidad que algún día los barilochenses repensemos algunas instituciones, me parece muy importante que acompañar ese proceso de licitación, porque es lo que le corresponde al Estado, y me parece muy bien.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 663 del 23 por la afirmativa. Bien, un proyecto que ha aprobado por unanimidad. Estamos abordado el punto número 8, ¿sí?
Sí.
Ah, perfecto. Perdón, pensé que... vamos al punto número 9, que es tratamiento de resoluciones al referéndum. En la misma ya las tienen en conocimiento, algunas renovaciones para quienes hayan ingresado, que seguramente las vamos a tener que volver a poner si se actualiza el monto, y después resoluciones que tienen que ver con algunas declaraciones que han salido en el proceso de receso.
Bien.
Bien. Debemos solo los números.
Sí. Resolución 19-PCM-23, resolución 20-PCM-23, resolución 32-PCM-23 y resolución 34-PCM-23.
Bien. Por la afirmativa. Bien, quedan aprobados por unanimidad. Yo no tengo más. Está el punto, obviamente, de varios. Si alguien tiene algún vario, si no, damos por finalizada la primera sesión del año ordinaria, porque hemos tenido ya este año, siendo las 13:02. Muchísimas gracias, concejales. Hasta luego.